Y hoy en El Espejo te contamos la historia de los niños que no podrán ser salvados. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Pues mira, con la reforma del Código Civil que se acaba de aprobar en el Congreso, estos 14 niños no estarían vivos. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. Por ejemplo, la hija de Marta, ahora ya tiene más de un año. Cuando Marta quedó embarazada en medio de la pandemia, mucha gente le aconsejó que abortara. Se confundió con los números de teléfono y terminó llamando a la Asociación de Rescatadores Juan Pablo II. Estuvo horas de conversación con ellos. Decidió reunirse en persona con un miembro de la asociación y comenzó a llorar, reconociendo cuánto le quitaba la paz la idea del aborto. O el hijo de Ana, su quinto hijo, que a los 5 meses de embarazo quiso abortar, se echó atrás gracias al apoyo de los rescatadores. O el de Mariana, quien conoció a un rescatador mientras se dirigía a la clínica para realizar un aborto. Solo le tomó 10 minutos de conversación para que ella decidiera no entrar más a ese lugar. Sin embargo, cuando le dijo a su pareja que había renunciado a tener un aborto, vino una nueva y dura prueba. Él simplemente la abandonó. Su propia hermana tampoco quería ayudarla. Mariana estaba desempleada y sin nadie, excepto los rescatistas. Cuando nació el bebé, Mariana le puso el nombre del salvador que lo había salvado de un aborto, Pablo Santiago. En octubre del año pasado, Monseñor Juan Antonio Resplá, obispo de Alcalá de Henares, celebró el bautismo de estos 3 niños y otros 11 más. 14 niños salvados del aborto, gracias a la acción de los rescatadores. 14 niños que, con la reforma que acaba de aprobarse, no podrían ser salvados. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
El Evangelio de mañana.
Pues mira, en el Evangelio de mañana el Señor predica y viene el momento en el cual dice a Pedro, remad mar adentro, hacia adentro, para ver si, para pescar. Entonces él dice, hemos pasado toda la noche sin conseguir nada, pero en tu nombre lo he hecho. Entonces hacen una gran redada de peces. Pedro y los demás se sienten pobres pecadores y dicen, Señor, tú no puedes estar con nosotros. Mira, Dios cuenta siempre con nosotros, espera mucho de nosotros. Y dice, que tiene muchos pecados, pues como dice San Pablo, donde abundan tus pecados, sobreabunda mi gracia y con eso tú lo puedes. Así que desde Dios, confianza y esperanza.
Esa gracia. Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix. Bueno, y hablamos de la trata de personas, de la jornada de esta semana de menores, de prostitución, de secuestros, de muchas cosas y ninguna buena. Chris, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El día 8 celebramos la jornada de oración y reflexión en torno a la trata, coincidiendo con la fiesta de Santa Josefina Paquita, una sudanesa que sufrió en carne propia la tortura y la explotación. Con 9 años, una tarde cualquiera salió a jugar al lado de casa y 2 hombres la secuestraron. Una mañana, después de un mes, secuestrada, uno abrió la puerta y le presentó a su comprador, un traficante de esclavos árabe. Desde ese día solo encontró dolor. Uno de los varios dueños que tuvo le dio una paliza de muerte por haber roto un vaso. Estuvo 1 mes sin poder moverse. Con 10 años llegó a casa de un general turco que la torturó arrancándola los pechos. La madre y la mujer de este señor no eran mejores. Tatuaron el cuerpo de Josefina con una cuchilla y 114 incisiones y después echaron sal en las heridas. Hoy es la patrona de las víctimas de trata. Víctimas como estas de las que vamos a hablar ahora, que con la noticia de la comisión de abusos de la Iglesia se nos quedan sepultadas. Otras barbaridades como que en Baleares en 2019 una menor de 13 años tutelada por la administración confesó a una psicóloga que había sufrido una violación grupal y fue la punta del iceberg que reveló que 16 menores bajo la protección del Consejo Insular de Mallorca habían sido víctimas de explotación sexual. En la Comunidad Valenciana, entre junio de 2000 y junio de 2021, 175 menores de edad han sido víctimas de abusos sexuales mientras se encontraban tutelados. Por ejemplo, el caso 18 Lobas en Canarias, que es una trama de prostitución de menores bajo apariencia de una agencia de modelos, pues algunas de las víctimas también estaban a cargo del servicio de atención a la familia. Y al menos 3 de 10 menores explotadas sexualmente por una red de traficantes en Madrid estaban también bajo tutela. Y esto ha puesto en jaque al sistema de tutela de menores en nuestro país.
Bueno, cuando escuchas todo esto solo te entran ganas de llorar y piensas, bueno, ¿y qué se puede hacer?
Bueno, pues ante este panorama escandaloso, por ejemplo, desde el equipo de Holistic de la Universidad Pontificia Comillas aseguran que es prioritario que los niños estén en familias de acogida, es la clave. La gran excusa es que no hay familias, pero ¿qué están haciendo para encontrarlas? Se pregunta Jesús Palacios, experto en acogimiento familiar. Es importante, por ejemplo, dar a conocer que hay diversos programas posibles. En Madrid hay uno de acogida en vacaciones que se ha visto, se ha comprobado que es muy positivo para los niños. Escuchamos a Palacios que nos cuenta los beneficios de estas experiencias terapéuticas para los menores.
Cuantas más experiencias terapéuticas reciban en la escuela y en la familia, de que alguien confía en ellos, de que alguien les ayuda, de que alguien les sonríe, de que alguien está cerca, de que alguien les apoya, mucho mejor les va a ir en la familia, en la escuela y en la vida.
Como segunda opción, si los menores tienen que estar en centros, esos centros deben funcionar lo más parecido a una familia, es decir, pocos niños y con atención personalizada, porque, como dice Palacios, cada niño de este mundo necesita que alguien esté loco por él. Que si tiene fiebre a las 3 de la mañana, haya alguien al pie de su cama. Nos escuchamos, Álvaro, la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Las 2 y 11, no era menos en Canarias. Vamos con la actualidad y, como no, lo primero, nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, es sábado, ya lo saben nuestros oyentes, es día de audiencias, así que vamos con ellas. Hoy una de las audiencias, además, con aroma a despedida, ¿no?
Sí, porque se ha despedido del Papa Carmen de la Peña Corcuera, que desde noviembre del 2018 ha sido la embajadora ante la Santa Sede, ¿no? A la embajadora española, ¿no? En las próximas semanas va a ser sustituida por la exministra de Educación, Isabel Celá. Los embajadores, Álvaro, sí que sabemos que se presentan siempre ante el Papa, es lo que se dice en la ceremonia de presentar las credenciales cuando llegan, ¿no? Y también lo hacen al despedirse. Seguro que ha sido una reunión entrañable porque se había creado una relación muy cordial entre los dos, porque no olvidemos que también se veían en cada fiesta de la Inmaculada, año tras año, allí estaba la embajadora recibiendo al Papa, saludando, entregando una corona de flores para que el Papa a su vez se lo entregara a la columna de la Inmaculada, que como sabemos se encuentra justo delante de la Embajada de España ante la Santa Sede, o sea que es una jornada que supongo que habrá tenido el sabor agridulce para los dos. Uh-huh. El Papa está muy acostumbrado a despedirse de embajadores, pero bueno, pues hay que reconocer que ser embajador ante la Santa Sede no es fácil y ha pasado pues toda la pandemia y aquella famosa visita del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Te acordarás que lo contábamos aquí casi en directo. Y luego, bueno, pues ha habido una audiencia muy particular porque casi.
A ver, cuéntanos, ¿quién ha ido esta
vez? 100 alcaldes, más de 100 alcaldes italianos, todos con su banda. Y la verdad es que el Papa les ha dedicado unas palabras preciosas, les ha pedido que permanezcan siempre cerca de la gente, que tengan el valor de la imaginación para resolver los numerosos problemas que se les presentan, que no solo ayuden, sino que transformen los barrios periféricos. Y les explicaba que el servicio al bien común es una forma de caridad muy comparable a la de los padres de familia. Les ha venido a decir que ellos desarrollan la paternidad, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues es consciente de esa importancia de este trabajo y que momentos, por ejemplo, con los de la pandemia, pues él sabe que a veces pues las decisiones que han tenido que tomar los alcaldes no ha gustado mucho a la gente, pero que
como eran a veces pasa con los padres de familia.
Exacto, efectivamente. Por eso yo creo que ha sido una comparación fabulosa. Y luego, fíjate, al terminar, como una de las tentaciones ante la responsabilidad de todos los que tienen responsabilidad, no solo la de los por parte de los alcaldes, es huir, ¿no? Y también los padres, bueno, lo que pasa es que los padres no pueden huir aunque quisieran, ¿no?
No.
Bueno, pues antes de despedirse, les ha animado a, en lugar de huir, permanecer siempre cerca de la gente, dedicarse a los demás y no observarlos desde los montes, les ha dicho el Papa. No quedarse a observarlos desde los montes, sino observarlos con cariño y no desde la indiferencia.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Pues
hasta mañana.
Pues un abrazo y buen sábado a todos. Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Fíjate, te había chupareado, ¿eh?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Lo que toca esta mañana es repasar la información.
Pues arranco con un tema de Hacienda para alegrar un poco al personal. Porque nos recuerda que si viajas con 10.000 euros en el bolsillo debes declararlos. Vamos a ver, yo los declararía y además gustoso diciendo llevo pasta. Pero bueno.
Yo bailando.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es otra de las noticias del día. La diócesis de Terrassa ya tiene nuevo obispo. Se trata de Monseñor Salvador Cristau, que tomó posesión esta mañana de su nueva diócesis. La celebración tuvo lugar en la Catedral del Espíritu Santo de Terrassa y aunque estaba previsto que fuera presidida por el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, finalmente por problemas con un vuelo desde los Estados Unidos no pudo asistir. Al comienzo de la ceremonia, Monseñor Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, mandaba este mensaje.
Queridos hermanos, en este día gozoso para la Iglesia de Terrassa, ante vosotros aquí congregados, tanto de esta diócesis como de otras comunidades diocesanas, tengo el honor de presentaros al muy querido hermano en el Episcopado, don Salvador Cristau Coll, que ha sido nombrado por su santidad el Papa Francisco, obispo de Terrassa.
Bueno, como decíamos, aunque no haya podido asistir a la ceremonia, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, envió un mensaje que fue leído por un miembro de la nunciatura. Así mostraba cuáles son hoy en día las prioridades.
Hay prioridades que vienen dadas por las circunstancias de los momentos que vivimos. Y hoy, ciertamente, la principal prioridad está en la evangelización. Vivimos en un mundo muy secularizado, muy apartado de Dios, y esto nos pide un paso de confianza y esperanza en el Señor para evangelizar en este contexto. Bien sabe que los momentos presentes no son fáciles. A la incertidumbre se suma mucho sufrimiento, pero Dios tiene su proyecto y siempre es tiempo de anunciarle, de proponerle, de testimoniar su vida, trabajando por él y estando con los que más sufren.
Y en su primera homilía como nuevo obispo de Terrassa, Monseñor Salvador Cristau se ha centrado precisamente en lo que debe de ser esta prioridad, la de la evangelización.
Dios tiene siempre la iniciativa. Él nos va siempre por delante. Siempre es el primero. Ha llevado a cabo la creación con un designio de amor infinito que no somos capaces de descubrir muchas veces. Ha querido compartir su vida, su amor con nosotros, sus criaturas, los hombres. Nos ha elegido a cada uno y nos ha llamado a ser hijos suyos, a formar parte de su familia. Nos ha abierto de par en par las puertas de su casa y nos ha invitado a quedarnos para siempre como hijos. Evangelizar es salir por los caminos y encrucijadas e invitar a todos los que encontramos a la fiesta del banquete.
Y explicó cuáles son los predilectos y en los que hay que volcarse.
Unos predilectos que requieren de nuestra atención especial. Los más pequeños, los pobres, los más vulnerables, débiles o marginados. Los aquejados por la soledad, que es una auténtica enfermedad de nuestra sociedad. Los ancianos, aquellos que se les desprecia ya como inútiles. Los enfermos, desahuciados, los que tienen condiciones de vida indigna y miserable. Los angustiados y sin futuro aparente. También a ellos, quizá especialmente a ellos, Jesús les llama amigos. y nosotros estamos llamados a acompañarlos. Sin pasar de largo, no podemos pasar de largo.
Y de Terrassa nos vamos a ir hasta la diócesis de Albacete, porque allí tendrá lugar mañana un tema bonito, muy bonito, la presentación a la Virgen de Cortes de los niños nacidos en el año 2021. Estamos en pleno año jubilar y siempre es buena, pues, cualquier excusa para irnos hasta allí, hasta la residencia de Nuestra Señora. Ramón Gabriel Sánchez Calero, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenos días. Pues mira, esperando contactar con vosotros para, desde este precioso lugar, proclamar, diríamos, la grandeza y el amor de la Virgen para todas las familias,
porque especialmente
para los niños.
Cuéntenos, ¿qué tenéis preparado para mañana? Porque ¿cuántos niños son?
Bueno, pues vamos a ver, como el santuario es una cosa comarcal y provincial, no sabemos cuántos niños vendrán. Hemos tenido notificación de bastantes, pero no sé, llegarán 15, 20, 20 y tantos, no se sabe exactamente, porque el santuario está en el campo, únicamente celebramos el domingo, pero tiene una repercusión muy grande. Lo llevamos anunciando, pero se vendrá un grupo numeroso de niños acompañados de sus familias.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo
entonces,
es?
Pues sí.
No, que quería preguntarle que cómo está siendo el año jubilar, no solo con este evento, sino con todas las cosas que estáis realizando.
Bueno, pues el año jubilar, en primer lugar, no obstante la pandemia, extraordinario, ¿no? Y se ha triplicado, cuadriplicado el número de peregrinos, también de misas, de celebraciones, de peregrinaciones de grupos, de parroquias, etcétera, etcétera. Ahora ciertamente, ya si nos liberamos un poquito de la pandemia, la primavera que va a empezar, esperamos que hasta el mes de agosto lo que nos queda sea muy intenso. Sí.
Bueno, este año se conmemoran, ¿no?, los 800 años de la aparición de la Virgen de Cortes. ¿Qué ocurrió?
Este
¿Cómo fue?
Estamos conmemorando el 800 aniversario del aparecimiento, llamamos, por hallazgo de la imagen de la Virgen, la imagen que contemplan nuestros ojos aún, ¿sí? La imagen que veneramos como culto, ¿no? Entonces, pues inmediatamente después de la reconquista de la ciudad, que fue en 1213, en 1222, pues un pastor del lugar encuentra la imagen en el hueco de una encina, ciertamente entre cantos, rayos de luz, alabanzas, etcétera, etcétera. Uh-huh. Esa imagen se recoge, se lleva a la iglesia parroquial, luego otra vez vuelve al santuario, hasta que definitivamente al santuario no vuelve al lugar donde apareció la imagen, hasta que definitivamente se construye una capillita y ahí estamos.
Y de eso, pero 800 empezó, años, ¿no? 800 años.
Todo empezó justamente el 1 de mayo de 1222.
Y digo que 800 ahí años se sigue invocando como amparo, consuelo, refugio y solaz.
Exacto,
¿y qué falta
desde
nos 800 hace?
Años, es la ciertamente la vocación más popular que tenemos, no solo en Albacete, sino en La Mancha, y en la Sierra. Nosotros estamos en la frontera entre La Mancha y la Sierra del Segura, las estribaciones del sistema penibético, ¿no? Al pie de la Almenara, que es un pico de 1.800 metros. Allí hay amparo, hay consuelo, hay paz, cuantísima gente sale consolada y confortada. Uh-huh. Este es el milagro principal del año jubilar, ¿eh? El consuelo que Dios ofrece a través de su madre, a través de la iglesia, el perdón, la coristía, la fraternidad.
Y usted que está allí todos los días y que ve cómo llega la gente, ¿no?, con ese cariño para pedir, para dar gracias, para presentar a sus hijos, como se va a hacer mañana, ¿qué ocurre en los corazones, en los rostros de esas personas? Porque allí ocurren cosas, ¿verdad?, cuando se encuentra uno con la madre.
Bueno, pues ocurre, yo diría que en primer lugar se observa liberación. Liberación interior, de penas, de pecados, de cargas. No, especialmente solamos eso en la penitencia, en la reconciliación, que procuramos entenderlo prácticamente todos los días. Entonces, mucha gente sale con el rostro resplandeciente, como quien ha sido consolado, quien se ha quitado la carga. Tenemos muchas cargas. La sociedad, los padres imponen muchas cargas a los hijos, de dependencia, de soledades, de abandonos. ¿Cuántos padres acuden a rezar por los hijos, ¿no? Los hijos también, con los carros de los padres ya, silla de ruedas. Anteriormente, cuando eran pequeños, ellos fueron brazos de los padres. Ahora son los hijos que van empujando también la silla del padre dependiente.
Pues sí, testimonios bellísimos que se pueden ver este año, ahí en el año jubilar de la Virgen de Cortes, Ramón Gabriel.
Esto es
muchísimas
semanalmente,
gracias por estar con nosotros. Y un fuerte abrazo.
Bueno,
que vaya todo muy bien mañana.
Bueno, pues nada, vale. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias y enhorabuena por el programa. Vale. Shoulder, see a trail of broken dreams. Am I getting any closer to where I want to be?
Contando esta semana, es el día de la jornada contra la trata. María Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El martes celebraremos la 8ª Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas, convocada por iniciativa del Papa Francisco, coincidiendo con la fiesta litúrgica de Santa Josefina Vaquita. Las mujeres y las niñas representan el 72% de las víctimas de la trata según las estadísticas de Naciones Unidas, un porcentaje que aumenta significativamente en el contexto de la trata con fines de explotación sexual, un mercado que supone 2/3 de los beneficios generados por la explotación. Y por si estos datos no son suficientemente duros, otro más, y es que la pandemia ha incrementado el negocio aumentando las situaciones de vulnerabilidad, un auténtico crimen contra la humanidad. Queda claro que esto no puede quedarse en la denuncia o en dejar y confiar en que las autoridades atajen y erradiquen este asunto y que actúen con dureza las legislaciones, sino en la medida de lo posible, como hacen algunas instituciones eclesiales, poner en marcha proyectos para acoger, ayudar, acompañar a estas personas que sufren o que han sufrido las secuelas de esta lacra. Es el caso de la ayuda que recibió Jackie, una de esas mujeres víctimas de trata, de explotación sexual, contando la ayuda recibida por las religiosas adoratrices a través del proyecto ONA.
Para mí el proyecto ONA Adoratrices no solo es un proyecto, fue mi familia, hogar, y aún lo son. Llegué a ellas con pocas probabilidades de seguir adelante, con la tristeza en mi corazón reflejada a través de mi cuerpo y mi alma. Ellas cada noche en mis crisis lucharon a mi lado como lo hubiera hecho mi propia madre. Son como mi familia, la psicóloga, la trabajadora social y educadoras, y mis monjas bellas que las amo. Gracias a ellas me sentí amada y mucho mejor, en un país extraño y lejos de mi familia. Amo a mis adoratrices y Dios las bendiga por todo lo que hacen, especialmente que lo hacen con amor.
En este día la Iglesia celebrará numerosos actos, entre otras actividades, la exposición itinerante Punto y Seguimos, La Vida Puede Más, una muestra que puede verse desde esta semana y hasta el 15 de febrero en la parroquia San Jerónimo el Real, una recopilación de 41 fotografías cuyos protagonistas son hombres y mujeres víctimas y supervivientes de la trata, una buena forma de tomar aún más conciencia de este drama y de ponerle rostro. Fotografías realizadas por Fernando Mármol, cuyos protagonistas, como te digo, son víctimas. Además, comparten sus vivencias en los textos que acompañan esas imágenes. El objetivo, mostrar la realidad de la trata y la capacidad de las personas para superarla tras salir de ella. Como hemos comprobado, desde luego, la importancia de que estas personas puedan recuperar esa libertad y sentirse de nuevo respetados y queridos. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Luis, aquí están, en control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que el espejo no acaba, sino que gira.